Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Sábado 16 de marzo del año 2024. De nuevo edición matinal, una nueva sesión dedicada al rock y al heavy metal con 120 minutos más o menos por delante. Como siempre, emitiendo en directo en los puntos habituales que tú bien conoces ya, saludamos a la gente de Zopimpe Irratia, de La Orogeita Masaspi Irratia, y a quien nos pueda estar escuchando a través de nuestra web, lamiradanegra.com. Siempre tremendamente agradecidos por la escucha y vamos a empezar. Lo hacemos anunciando la inminente gira de esta fantástica banda de punk rock angelina, The Sleepwalking Cheetahs, gira que te recomendamos, primera vez por suelo estatal en 20 años de, en más de 20 años, y podremos ver de nuevo a la banda en esta que está viviendo desde el 2014, creo que es más o menos, está viviendo una segunda etapa que ya se ha materializado con nueva música, y en concreto vamos a pinchar nosotros el último sencillo que la banda presentó y que parece ser que va a formar parte de un próximo EP. Lo que no he visto es si hay fecha definitiva o cuándo se editará ese EP, pero este Victim of the Service Industry es lo último que he encontrado de esta formación de Sleepwalking Cheetahs. Estarán en esta gira en las siguientes fechas: el día 21 de marzo Madrid, Ruta 77, 22 de marzo Barcelona, Sala Ubloat, 23 de marzo Vitoria, Gel Dorado, eso será por la mañana, porque por la noche, en sesión nocturna, estarán en Bilbao, en la sala Rocket. Además, tienen más fechas en A Coruña el día 29 y el día 30 estarán en Lugo. Pasando al mes de abril, el día 2 les tendremos en Toledo, en la Sala Divergente, el 4 en Jerez, en la Guarida del Ángel, el 5 en Benalmádena, en la Sala Bonzo, y el 6 de abril en Cox, en TNT Blues. Legendaria banda de punk rock que visita nuestros escenarios. Recalcamos sobre todo las fechas de aquí, de Euskal Herria, la fecha, porque es una fecha doble. 23 de marzo, Vitoria, Sala Gel Dorado, por la mañana o en sesión diaria, supongo que sesión al mediodía, como suele ser habitual ya en cada vez en más lugares, y por la noche en la Sala Rocket de Bilbao ese próximo día 23 de marzo. Escuchamos Victim of the Service Industry, The Street Walking Cheetahs, abriendo hoy la mirada negra.
Seven, everyone except us.
banda formada ya por el año 1995 con dos etapas diferentes, con una separación de por medio, un regreso y ahora en la actualidad pues editando nueva música, donde encontramos temas como este Victim of the Service Industry de Sleepwalking Cheetahs. El próximo 23 de marzo les tendremos por partida doble tanto en Gasteiz como en Bilbao. Y bueno, pues con ellos hemos comenzado y vamos a seguir con buen rock and roll, porque bueno, hemos hablado de una banda catalogada de punk rock, pero también tiene un filo muy de rock clásico, simplemente hard rock incluso, lo que hemos escuchado. Y siguiendo con buen rock and roll, vamos a ir con los vizcaínos de Ribbons. Se me ha pasado o se me ha quedado colgado, como ocurre algunas veces, este Fast Forward al que he podido llegar a darle una escucha después de dos años desde la edición del disco, porque data de 2021. No sé exactamente la fecha de ese año, pero bueno, que ha pasado bastante tiempo y creo que ha habido incluso algunos cambios en la formación en este periodo. Pero el caso es que nos dejaron un fantástico disco, Fast Forward, que queremos compartir contigo. Los vizcaínos en The Ribbons, vamos a escuchar este tema de apertura, Hey You Baby, The Ribbons. Banda que además me consta que ha venido haciendo grandes actuaciones en vivo, y es que ese sonido de rock salvaje, directo, sin miramientos, pero bien tratado, pues resulta efectivo, ¿no? Apetecible para el cara a cara, para los en directos. The Ribbons, una gran banda de rock que tenemos por aquí por Vizcaya. Nunca es tarde, aunque ya no sea novedad el disco como tal, tampoco es un disco, vamos, la buena música no caduca, ¿no? Y hace un par de años pues tampoco es hace tanto tiempo, y aunque no hemos podido presentarlo cuando era estricta novedad, pues aquí ha sonado la música de The Ribbons, que por cierto nos ha encantado darle una escucha completa a la obra. Vamos a seguir, vamos a ir con este Nostalgia Punk, el nuevo trabajo discográfico de The Birras Terror, que se abre con este Recuerdos.
Y hace mucho que no te escribo, pero ya he vuelto a soñar contigo. Tampoco hay mucho que contarte, en esencia
Recuerdos, el tema que abre otra gran obra de punk rock original con una seña de identidad muy característica. Yo creo que The Birras Terror han encontrado un punto pues que los diferencia dentro de un estilo donde alguno dirá, bueno, todo está escrito, todo se ha hecho, es muy difícil no caer en en cosas manidas, ¿no? Tratar un poquito los mismos temas. Bueno, pues ellos, en cada uno de sus trabajos discográficos, The Birras Terror, le da un poquito una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Manteniendo la actitud completamente punk en cuanto a lo que puede ser mostrar un mensaje desenfadado, crítico, con cierto sentido del humor, pero en el fondo con mucha reflexión también. Bueno, es que yo creo que es una banda pues bastante completa cuando se ponen a trabajar en un nuevo disco, porque además lo envuelven todo un poquito en un concepto, como ya nos han venido acostumbrando en pasados discos, y le acaban dando a todo un sentido que parece que, bueno, pues con ese sentido directo, ¿no? del punk, pero donde luego todo parece que está medido para llegar a transmitir lo que se pretende transmitir, que al fin y al cabo eso es la música, transmisión de emociones, sentimientos, ideas, y que llega hasta ti. Y The Birras Terror lo vuelven a conseguir con este Nostalgia Punk, con un título, bueno, que ahora vamos a ir desgranándolo un poquito, y que, bueno, pues que creo que también dan un poquito hasta en el clavo, ¿no? Incluido la propia portada, presentación, vamos, ya digo, una maravilla de banda, que además en directo pues también son un grupo completamente recomendable. Para mí es un auténtico placer volver a saludar de nuevo a su vocalista y guitarrista, Matraco. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, el placer es mío, hombre.
Bueno, un auténtico placer, he intentado describir lo que me parece que es The Birras Terror, y no sé si tú estás más o menos de acuerdo o qué te parece.
Me ha dado en el clavo, me emociona escucharte, hombre.
Bueno, son años ya que os vamos conociendo, que os vamos siguiendo, sí. Que nos habéis también volado la neurona en más de una ocasión, ¿no? A la hora de tratar diferentes, temáticas, ¿no? A la hora de hacer, como ya digo, dentro del punk rock, donde parece que ya es como muy sencillo, vamos a decir, lanzarte a las proclamas un poquito clásicas, ¿no? Buscar
pues en los temas de actualidad hay mucho de lo que tratar, ¿no? Que ya todo el mundo ha tocado, pero no sé, vosotros siempre le dais una vuelta al coco, ¿no? Y Nostalgia Punk no es una excepción.
Hombre, intentamos siempre dar una vueltita por aportar algo y también por nosotros mismos, ¿no? Porque al final cantar todo el rato lo mismo, pues hombre, por ejemplo, si vas a hablar de la policía, pues le han hecho millones de canciones a la policía, pues se puede seguir hablando a la policía, pero intenta dar una vuelta y no plantear otro punto de vista, porque evidentemente el punto de vista que tenemos es muy claro, pero sí abordar el tema de una manera un poquito original y que sorprenda o por lo menos entretenga, porque para decir puta policía ya se ha dicho muchas veces y ya está. Entonces puedes decirlo, pero darle una vuelta e intentar hacerlo con un poquito de gracia.
Eso es, y siempre también de esa forma un poco desenfadada y también metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque ya es que el propio título del disco, ¿no? Nostalgia Punk, y si miramos un poco de qué tratan los un poquito las letras, ¿no? Pues está claro que, vamos a decir que a vosotros lo que es la libertad de expresión no os la quita absolutamente nadie, ¿no? Porque dentro del punk estoy seguro que no todo el mundo está de acuerdo con el mensaje que lanzáis en el disco.
Seguramente, yo tengo algún amigo que me ha dicho, no sé si amo el disco o lo odio, dice, porque me ha puesto un espejo delante y me he dado cuenta de que estoy reflejado en muchas de las cosas que cantáis. Sí, de hecho, bueno, hemos pensado que seguramente este disco no nos abra camino, sino igual hasta nos cierra alguna puertecita, pero creo que las puertas que nos puede cerrar este disco ya estaban cerradas de antes. Uh-huh. O sea que no tenemos ningún problema. Siempre intentamos el ponernos un poco... Yo tengo como el referente de mi yo de 16 años, y si me planteo si decir algo o no, digo, ¿qué pensaría mi yo de 16 años? Y si mi yo de 16 años dice, ¡pa'lante, tarao! Entonces yo, pa'lante, porque creo que es un poco la actitud que tiene que tener un poco el punk de no pensar en las consecuencias o en quién vas a incomodar o si vas a hacer más o menos amigos, sino en decir lo que sientes dentro y lo que te pasa por la cabeza.
Eso es lo que uno piensa, ¿no? Y para que la gente nos entienda, ¿no? Nos entienda un poquito de qué va un poco la obra, el propio tema Nostalgia, ¿no? Pues hay una frase, ¿no? Dentro de lo que es la presentación del disco de José Manuel Sebastián que dice: el dulce arrullo de la nostalgia es una trampa, como un alcohol suave entra despacio, como una muerte lenta y cuando te das cuenta vives en un pasado que nunca existió. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que se tiende, y es algo también que es una defensa del propio cerebro, ¿no? Se tiende a idealizar el tiempo pasado, se tiende a borrar los malos recuerdos y quedarse con los buenos. Y tal vez eso es lo que haga que muchas veces digamos eso de, ¿no?, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y un poquito por ahí va, de forma prácticamente conceptual, aunque bueno, ahora matizamos también cada uno de los temas, pero por ahí va este disco, ¿no?
Claro, sí. De hecho, siempre me he dado cuenta, además con este disco, que siempre tenemos una canción en el anterior que va adelantando de qué hablará el siguiente disco. En el disco anterior estaba Cualquier tiempo pasado fue anterior, uh-huh, y que hablaba un poco de esa contraposición de que si no nos gusta el reggaetón porque no lo entendemos, porque tal, y un poco como dándote, o sea, como haciendo ver, oye, que cuando yo era joven tampoco me gustaba la norma, tampoco me gustaba lo que le gustaba a todo el mundo, y que cuando yo era un chaval de 17 años, Madrid estaba atestado de neonazis, que tenías que andar con ojísimo, había un montón de bacalas y de gente chunga, y había movimientos culturales terribles, y pues eso sigue pasando. Entonces, que tendemos a pensar, joder, antes cómo molaba, y es de, no, antes era una mierda, ¿sabes? En mi pueblo mataron a varios chavales los nazis. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Antes era una mierda también, lo único que éramos chavales y estábamos viviendo el mundo de otra manera. Yo, un fan mexicano me dijo una vez, ojalá hubiera vivido los 80, y es cantante en un grupo, y le dije, te estarían escupiendo todo el concierto, y me dijo, ah, igual no me gustaría tanto. Entonces, es un poco eso, pues de lo que habla el disco, de que me he dado cuenta de que últimamente, de hecho, incluso veo bastante punks en redes que he tenido agregados toda la vida, compartiendo mensajes bastante reaccionarios y por qué no decirlo, fascistas, ¿no? En contra de cosas que no terminan de entender y que las rechazan de pleno y se anclan en el pasado, no escuchan bandas nuevas, se han quedado en escorbuto, no se mueven de ahí. Y hoy escorbuto está muy bien, pero hay gente haciendo cosas maravillosas hoy en día en el punk. No, o sea, afuera también, pero dentro del punk también. Entonces, el no quedarnos ahí...
Yepa, te hemos perdido un momento. A ver, Matraco, ¿te tenemos por ahí? Matraco, a ver, no sé por qué escuchamos un sonido raro y te hemos perdido. ¿Estás por ahí? Bueno, parece ser que lo hemos perdido. Vamos a ver si conseguimos recuperar la llamada.
Un contratiempo, ni me despeino. ¿Para qué peinarse cuando siempre hace viento? Otro revés, como lo ves.
Bueno, una cosa que no había antes era los móviles, y estos móviles de pantalla así como tan grande que sin querer, pues igual hasta rozas algo y se nos va, o tocas lo que no tienes que tocar, ¿no?
Eso es una sí, le da con la cara y lo conecta a un altavoz Bluetooth y no se oía ni me oía, supongo.
Eso es, sí, escuchamos un sonido raro, digo, no sé qué está pasando, pero me imaginaba que algo así podía haber pasado. Eso es una de las cosas del doble filo de la nueva tecnología, ¿no? Nos ayuda a muchas cosas, pero luego a veces nos dejan estas situaciones. Pero bueno, buen partido que le sacamos para hacer entrevistas, por ejemplo, con vosotros. Así que nada, continúa con lo que nos estabas comentando, ¿no? De que sí que hay gente que idealiza un poquito el pasado y que, claro, llega a decir algunos mensajes pues que pueden resultar fascistas, ¿no? Incluso nos venías diciendo.
Claro, sí, que al final les ves que comparten, no sé, pues cosas en contra de las personas trans o mensajes muy reaccionarios, ¿no? De que todo era una mierda, que era mucho mejor cuando ellos eran jóvenes. Orgullo de generación, ¿no? De como, es que nosotros éramos mejores. No erais ni mejores ni peores. Eres unos mierdas, igual que son los pobres de ahora. Y hay que ver un poco eso, porque al final, yo que sé, a mí me está recordando el punk últimamente a un poco lo que pasó con el heavy de los 80, que se quedó como un poco casposo. Y ahora veo que ahora más que los míticos heavies de la Gran Vía de Madrid, ¿no? Ahora son los punkis de Vallecas, puede. Que es gente que se haya totalmente anclada en el pasado, es incapaz de escuchar no bandas nuevas, sino que incluso mensajes políticos muy revolucionarios para ellos se vuelven reaccionarios, los rechazan porque no los entienden y se cierran en banda y se comportan como auténticos, pues como lo hacían nuestros padres, ¿no? Cuando apaga esa música de mierda.
Bueno, yo separaría dos cosas, ¿no? Porque has mencionado tú dos aspectos que también los has tocado, ¿no? Por un lado está el tema musical, donde yo sí que creo que hay bandas muy buenas en el día de hoy. Y luego está el tema social, donde ahí, pues bueno, cada uno ya puede tener un punto de vista diferente. Yo tengo claro que al final, vamos a decir, los hilos los siguen manejando los mismos, ¿no? Y vamos a decir que de una manera u otra siempre te han envuelto un poco en celofán de caramelo lo que te están vendiendo. Y eso es lo que hace, claro, que cada uno lo pueda ver con un prisma un poquito diferente. Y hay mucho en lo que matizar y, por supuesto, cada uno que tenga su diferente opinión. Pero sí que fíjate, dentro de lo bueno, que es que yo sí que creo que ahora mismo hay bandas fantásticas, una de ellas pues sois vosotros, ¿no? De Birras Terror, pero a veces sí que pienso, y aquí sí que me voy a la nostalgia punk, ¿dónde estaría de Birras Terror, por ejemplo, si hubiera salido en los 80 o en los 90? Porque, claro, igual me dices, no, es que en los 80 o los 90 igual no hubiéramos existido simplemente, pero vamos a ponernos en ese contexto. Una banda como vosotros hubierais tenido que tener muchísimo más éxito del que estáis teniendo, que no digo que esté mal, pero sí que creo que había como más más ganas, ¿no? más sed de buena música, ¿no? y de emociones, y se apoyaba un poquito más a los grupos.
Sí, a ver, yo creo que la gente al final no se da cuenta, pero antes las discográficas hacían mucho dinero incluso con los discos de grupos pequeños, entre comillas, ¿no? Se vendían muchos discos y hacían mucho dinero, los grupos no veían nada, igual que no ven nada ahora, pero entonces antes se invertía en promoción, se invertía en tal, y entonces se generaban, entre comillas, estrellas, ¿no? Había una promoción para un disco, el disco llegaba, la gente lo escuchaba. Y ahora eso no pasa, ahora tiene que ser un trabajo de uno mismo, porque al final, por mucho que creamos que consumimos lo que queremos por las redes sociales, al final las redes sociales nos van llevando por donde a ellos les interesa y acaba siendo así, ¿no? Acaba siendo lo mismo. Es lo mismo de antes. Antes se pagaba las radios para que pusieran un tema y ahora pues las discográficas tendrán sus pactos con Spotify para que los metan en las determinadas listas y suban el número de escuchas. Entonces, pues ¿dónde estaríamos nosotros? Pues no te podría decir, porque realmente yo si te pones a analizar las bandas que hay ahora y las que había en los 80, las de ahora son mucho mejores. Son mucho mejores, por lo menos en el sentido técnico de la palabra. Son bandas que hacen mejores canciones y tocan mejor. El tema es que no tienen la promoción que tenían entonces. Pues sería difícil. Igual no hubiéramos podido sacar un disco, porque antes sí que era necesario, claro, tener dinero, claro, para meterte en un estudio a grabar. Igual no hubiéramos... Y al final lo conseguía el que se lo curraba, pero también tenías que tener suerte y tirar la caña al tío indicado. Entonces, a nosotros eso nunca se nos ha dado bien. A nosotros lo que se nos da bien es hacer lo que nos gusta y currar. Entonces igual no hubiéramos llegado a ningún lado, no hubiéramos podido grabar un disco y nos hubiéramos quedado en unos años tocando por ahí hasta que nos hubiéramos deprimido y hubiéramos parado. Ahora la cosa no es que sea mucho más halagüeña, porque hay momentos en los que te dan ganas de mandarlo toda la mierda, pero por lo menos tenemos la ilusión y la capacidad y los medios para seguir haciendo cosas y eso hace pues que sigamos, pero ya te digo que comparado con que hubiera pasado en los 80, pues no lo sé, igual seríamos la Polla Record, sí, y también seríamos un grupo mítico. O quizá hubiéramos sido una de tantas bandas que no encuentra su oportunidad y se queda borrada en el olvido.
Y también hay que reconocer que uno es lo que es ahora por todo lo que ha venido del pasado. Quiero decir, cuando comentaba que igual The Birras Terror no hubieran existido en los 80, es porque, claro, en aquel momento igual no había hacía falta darle tanta vuelta de tuerca a los temas para ser originales. Y vosotros tenéis unas influencias que vienen de todo el pasado, pero si sois así, también es gracias a ellos, ¿no? Es decir...
Efectivamente, que al final es como te puedes aventurar a valorar, pero al final nosotros estamos ahora porque... O sea, las cosas pasan cuando pasan, ¿no? Y pasan por lo que pasan, y hay una serie de contexto que hace que tal. Igual si yo hubiera nacido en los 80, pues no sé si hubiera, no me hubiera puesto a hacer punk, o hubiera sido más rockero, me hubiera vuelto un heavy, no lo sé, porque a mí al principio me empezó gustando el heavy. Uh-huh. Y me acabó aburriendo un poco y acabé tirando. Me gusta todavía mucho el metal y escucho mucho de metal, pues igual sería como el Fortu, ¿no? Y estaría ahora participando en concursos de la tele, quién sabe.
Bueno, nunca se sabe las vueltas que da la vida, porque de momento, ¿cómo valoras tú la posición que ocupáis? Por decirlo así, dentro de la escena, ¿no? Que hay gente que dice que no hay escena, yo ahí, bueno, podríamos matizar muchas cosas, pero dentro de lo que es toda esta escena musical, yo sí que considero que al nivel que hoy en día se, vamos a decir, se puede permitir, pues porque no hay realmente, y aquí sí que me puedo quejar, ¿no? De que no hay apoyo realmente para las bandas en los grandes medios. Hay espacios donde quien quiera buscar la música la encuentra, eso sí que es verdad, pero no está muy bien promocionada para que, vamos a decir, cualquiera por lo menos os pueda llegar a conocer. Sí. Pero dentro de todo esto, ¿cómo valoras la posición que ocupa The Birras Terror a día de hoy?
Pues, bueno, estamos un poco deprimidos en ese sentido porque notamos que desde la pandemia ha pegado un bajón esto importante. Uh-huh. Y lo mismo que la crisis de 2008... que de repente pegó todo un bajón, pero vi que como de repente las bandas había mucha competencia y la gente empezó a hacer más piña. Ahora estoy viendo lo contrario, ahora estoy viendo que es más un sálvese quien pueda. La gente está asumiendo condiciones en salas que yo alucino, o sea, yo me niego a pasar por el aro de determinadas cosas, y la gran mayoría están pasando, no les importa, lo que quieren es tocar, que también lo entiendo, pero creo que hay que poner ciertos límites. Y ahora creo que estamos en un punto de sálvese quien pueda. Yo creo que nosotros, justo antes de la pandemia, estábamos en un momento muy bueno de ascensión y que habíamos subido varios escalones, y creo que ahora no solo nosotros, por eso lo están dejando muchas bandas, estamos unos pasos para atrás de donde habíamos llegado, y creo que no solo nos pasa a nosotros, hay muy pocas bandas que puedan decir que están mejor que antes de la pandemia. Uh-huh. Una es Manifa, por ejemplo. Manifa está en un momento súper guay, y es, yo creo que la única banda que ahora mismo, yo por lo menos por lo que veo, que creo que está en un nivel mejor que el de antes de la pandemia. Todos los demás, por lo que yo sé, están como nosotros, unos pasitos por detrás. O sea que nosotros nos hemos deprimido un poco porque viendo que la cosa no termina de remontar, claro, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido con este disco. Entonces ha llegado un momento en el que hemos dicho, chicos, hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos metido el dinero donde había que meterlo, lo hemos hecho de corazón y hemos hecho el trabajo bien. Entonces ya lo que pase, porque esto es así, por mucho que haya gente que crea que las bandas triunfan cuando molan, eso es mentira. Hay un factor del contexto y de la suerte que uno no puede controlar. Y si te obsesionas con eso, al final lo que vas a tener es ansiedad y depresión. Entonces, después de pasar un momento malo, hemos decidido, bueno, nosotros hemos hecho el trabajo bien, tenemos conciertos, no todos los que nos gustaría, pero los tenemos, pues vamos a intentar disfrutarlo, o mientras estemos en este mundo, pues habrá que disfrutar de que tenemos piernas y brazos como para poder hacer cosas. Sí. Y si nos quitan un brazo, pues seguiremos haciéndolas de otra manera, pero bueno, mientras sigamos vivos, tiremos para adelante.
Lo que pasa es que más no se puede hacer ya para llamar la atención, ¿no? Porque es que yo creo que es que sois un grupo casi... En todos los sentidos, alguien va a decir, perfecto, no existe nada, ¿no? Porque claro,
no.
Cualquiera va a decir, puedes buscar, cualquier tipo de imperfección o detalles, pero vamos a decir, dentro de vuestro estilo, ¿no? De lo que es el punk rock que vosotros hacéis, ya musicalmente creo que lo hacéis bastante bien, ¿no? Por no decir muy bien, pero es que al margen de eso, desde las portadas, la imagen, los videoclips, los directos que quedáis también, pues aunque yo no os he visto todavía, a ver si pronto pongo remedio, pero si he visto, bueno, imágenes vuestras en internet, si he visto cómo cuidáis también la imagen, no sé, es que ya más no se me ocurre ya que hacer, ¿no? Porque como no hagáis ya una especie de striptease en el escenario o algo así, es que ya no sé, o sea, más de lo que hacéis, quiero decir, es que más perfección en todo detalle, yo creo que no se puede conseguir.
Hombre, hay cositas que se pueden hacer que igual no estamos dispuestos, ¿no? Lo típico que, pues de hacerle la pelota a determinado tío, chupar alguna pollita, hacer cosas de esas que no van con nosotros. Entonces, pues ¿podríamos hacer algo más? Pues seguramente, pero no nos parece que sería un poco hipócrita, ¿no? Creo que que a veces veo actitudes en algunas bandas, no quiero decir que sea generalizado, pero ves cosas que yo entiendo que lo hagan porque les va a beneficiar, pero a mí me parece un poco hipócrita, ¿no? Lo mismo que te decía antes de aceptar según qué condiciones en determinadas salas, tío, no puedes estar cantando con que la tierra para quien la trabaja y la sala te está pidiendo el oro y el moro y estás pasando por el aro. Uh-huh. Entonces, ¿se podría hacer algo más? Puede ser. Yo creo que dentro de lo que importa de verdad, por lo menos nosotros lo damos todo. Entonces, y ya, pues lo que te digo, que hay un factor que es el contexto y también la suerte, pues que eso uno no puede hacer nada en contra de ello, ¿no? Yo creo que para triunfar en esta vida hace falta trabajo, talento y suerte. Y si falla una de las dos, o sea, una de las tres, seguramente la cosa no funcione. Y claro, hay factores que escapan a lo que uno hace. Lo mismo que hay artistas maravillosos, pero que imagínate, pues de repente se te pone mal a la madre y tienes que cuidarla.
Claro.
¿Qué haces? ¿Vas a seguir con el grupo saliendo ahí a ganar cuatro perras con el grupo? ¿O te quieres a cuidar a tu madre? Hombre, pues te quieres a cuidar a tu madre. Entonces, la vida es lo que es y hay que intentar vivirla lo más dignamente posible.
Siempre puede haber un impasse en la vida, por supuesto, y bueno, claro. Y está la vida personal de cada uno, eso está bastante claro.
Claro, claro.
Bueno, cuando ponía como ejemplo lo de un striptease y demás, sobre todo lo digo porque hay veces que es un poco triste que también para que hablen de una banda hay que ir más allá de lo musical, o sea, tú en lo musical, y dentro de lo musical me refiero a componer, a la imagen, a las portadas, sí. A todo lo que he dicho, ¿no? Porque todo eso
sí.
Es música. Pero luego van a hablar más de ti si montas un escándalo en cualquier lugar o cosas por el estilo, ¿no? Es un poco como que al final a la gente ya no se le reconoce, vamos a decir, por el trabajo, sino, y es un poco triste incluso para el que es reconocido, porque luego acaba siendo, pues no eres el que ha hecho Nostalgia Punk, serías el que, yo qué sé, el que le ha pegado un puñetazo a no sé quién,
sí.
o el que montó tal lío, ¿no? O el que salió en la tele tal día por cualquier estupidez. Y resulta que eso, a nivel promocional, acaba valiendo mucho más que todo el curro que hay metido detrás de un disco como este. Es un poco también, un poco, no sé cómo decirlo, te sientes un poco impotente a veces, ¿no?
Sí, creo que al final, o sea, la música importa, evidentemente, porque si la gente llega a conocerte y tu música es una porquería, pues lo más probable es que no gustes, pero al final hay cosas de esas que te pueden ayudar bastante, pero como te digo, nosotros a veces nos hemos estado tentados a hacer algún numerito de esos. Pero creo que porque muchas veces, más que hacerlo por promoción, lo quieres hacer por provocar o por intentar hacer ver que la gente es tonta, ¿no? Porque muchas veces la gente está al trapo con algunas polémicas de manera muy loca y muy absurda, entran a un linchamiento rápidamente y el igual. Pero si haces un experimento de esos, lo más seguro es que la mayoría de la gente no se termina de entender, porque cuando tú aclaras el malentendido, lo más probable es que eso ya no llegue a nadie.
Ya.
Se ha quedado la gente en la polémica. Y ya todo el mundo tira para adelante. Entonces, sí, es que es eso, se puede, pero que ya te digo, nosotros venimos a otra cosa aquí. Venimos a intentar hacer las cosas de manera honrada y que nos salgan del corazón y hacer las cosas en las que creemos, ¿no?
Eso es,
no andar con juegos.
Está lo de Difama, que algo queda, ¿no?
Eso.
Bueno, y onda lo que es el disco, curioso que otra vez pues os salga una obra conceptual. Yo no estoy dentro de la banda para entender cómo trabajáis, pero es que me da una sensación de tal naturalidad, de como decir, no sé si es que cuando tenéis algo en mente al final, igual intentáis hablar de otra cosa, pero todo acaba girando un poquito en torno a esa idea, porque claro, tú coges el disco y hay una base de fondo, pero es que luego los temas sí resultan variados en cuanto a su temática, aunque la base de fondo sea un poco esos tiempos pasados, ¿no? Esa nostalgia punk, ¿no?
Sí.
Que dice el título. Todo lo lleváis a ese, lo encauzáis hacia ese lugar, pero luego cada tema es muy diverso. Yo no sé si hay que darle muchas vueltas para que salga un disco así, o es algo que simplemente sale, como a mí me da la sensación, como muy espontáneo, ¿no? Es el tema del momento.
Sí, pues mira, normalmente lo buscamos. En anteriores discos ha sido como algo más trabajado, de vamos a tal. Este disco en concreto ha salido de forma totalmente natural, porque de hecho empezó siendo cuatro canciones que grabamos, que no sabíamos qué iba a hacer, para ir sacando material, y no sabíamos si acabaría siendo un EP o un disco, o incluso hasta planteamos hacer dos EPs, uno que fuera nostalgia y otro punk. Pero al final veíamos que había tanta relación entre todo que acabó. O sea, la primera vez que no hemos ido a buscarlo y nos ha salido de forma natural, como tú dices. Entonces, sí, otras veces nos hemos vuelto más locos. Yo te digo, esta vez ha sido de manera puramente natural. Sí que es cierto que el tema de nostalgia, que al final fue single cuando salió el disco, ese lo escribimos especialmente para este disco porque hacía falta y además era un tema que venía rondando la cabeza y que fue, yo creo, además la primera vez que escribimos un tema especialmente para un disco, ¿no? De decir, no, es que a este disco le hace falta esta canción. Pero pero también salió de manera natural porque era un tema que estaba ahí ya, medio escrito, medio pensado, y solamente hubo que unir los puntos, ¿no? Pero sí ha salido de manera totalmente natural. No sabíamos ni qué era cuando empezamos. De hecho, sacamos 4 temas sin saber qué era. Uh-huh. Los fuimos sacando poco a poco y fuimos viendo la relación entre el resto que hacíamos, vimos que todo iba hilado y dijimos, oh, pues mira, nos ha vuelto a pasar.
Uh-huh. Señor, y bueno, y luego entre los temas llaman la atención, no muchos de ellos, pero hay un par de temas que es un tema doble, en la primera parte del disco y en la segunda, cara A, cara B, que además, por cierto, lo habéis separado también un poquito así también en el CD, es el tema Lloro, ¿no? Que son simplemente como 2 interludios que descongestionan mucho, además, vienen muy bien, ¿no?, para la escucha del disco, porque es como esa llamada a la atención. Es decir, si ya te van los temas un poquito de seguido, siempre hay como algo que te hace, presta atención, que estamos aquí, ¿no? Y esos dos, claro, los temas hacen que se te enciendan las orejas, ¿no?, y vuelvas a escuchar con más atención. Y también es una crítica muy directa, también en ese sentido, a frases muy hechas de hoy en día, que yo, por cierto, en parte sí estoy de acuerdo con ellas, pero está bien que en un momento dado también se pueda ver otro punto de vista, ¿no? Y es el tema, pues eso, de que hay menos libertad de expresión, de que no se puede decir nada, de que, bueno, diferentes aspectos, ¿no?, en ese sentido, con el tema Lloro, que son expresiones o que estamos viendo en redes sociales de forma continua, ¿no? Curioso que os haya salido como esos dos interludios, ¿no?
Sí, buscamos eso también, lo que tú has dicho, el cómo desengrasar un poco el momento y que el oyente recupere la atención, que muchas veces te estás poniendo un disco y como va todo con misma producción, las canciones suenan parecido al final, porque bueno, estás usando unas distorsiones y un tal y un sonido más o menos homogéneo, como que igual uno pierde la atención y acaba siendo ruido de fondo, ¿no? Y entonces metes esos dos ahí y como eso, que revivan la atención. Y sí, el tema va un poco más orientado también un poco a algunos punks que lo dicen, y luego a, pues que a mí me hace mucha gracia la gente de la derecha, ¿no?, cuando dice, ya no se puede decir nada, y lo están diciendo en la tele, ¿no?, y dices, hombre, pues igual sí que te dejan decirlo, lo que pasa que ahora, igual por internet se te puede etiquetar en Twitter y llamarte desgraciado por haber dicho eso, pero tú puedes decir lo que te dé la gana. Hay gente que no puede decir lo que quiera, o sea, sí que no se puede decir todo, pero lo de no se puede decir nada, eso no es así, no se puede decir todo, pero tú, fascista, puedes decir lo que te dé la gana porque lo haces. Entonces es un poco el criticar a esa hipocresía, que de hecho muchos punks esa clase de actitudes las estoy viendo, bueno, y que me refiero a los punks, pero también me refiero un poco a la gente de mi generación, que ya estamos en los 40 y hay mucha gente, pues eso, que se ha quedado añorando su época de gloria pasada y no entiende nada de lo que sucede en el mundo, y yo le preguntaría mucho si con 15 años entendían qué pasaba en el mundo, porque yo creo que siempre he comprendido un poco cómo funciona el mundo, y al mismo tiempo no entiendo todas las cosas que pasan, no, se me escapa el cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Pero me pasaba con 15 años, me pasaba con 20, me pasaba con 30 y me pasa ahora con 40.
Claro, la clave está en que ahora están las redes sociales, para, tú has dicho, ¿no?, para que un poco te apedreen públicamente, ¿no?, para que cada uno de su opinión. Ese puede ser uno de los detalles que antes no había, porque antes la gente, pues, había opiniones en televisión, en diferentes medios, pero claro,
entre, y no había feedback.
Eso es, entre nosotros podíamos hablar, pero no había una, vamos a decir, una expresión pública de gente diciendo constantemente lo que le parece.
Claro.
Eso ha conllevado, creo, pero precisamente eso es lo que a mí me parece que ha conllevado que ya cada vez más gente tenga un poco de miedo de decir lo que piensa, porque todo está como muy politizado también a día de hoy. Y claro, a la gente no le gusta que le cataloguen. Me da igual si es como vosotros teníais el tema, ¿no?, de que todo es ETA, ¿no?, y en un momento dado era así. Pero es que claro, todo es ETA, o si no eres fascista. Es decir, es que todo está ya tan politizado que hasta dices una opinión, que a veces tú lo dices con la mejor intención de, vamos a decir, libertad, y aún así cada uno te va a decir, pues eso es porque eres del otro bando, y si no eres del otro, que a mí ya me ha pasado por parte de ser apedreado por dos lados diferentes,
claro,
¿no? Y claro, y al final dices, mira, pues mejor me callo, porque como me van a meter en un saco o en otro, pues paso a decir una opinión que a mí me parece totalmente lógica y que no tendría por qué pertenecer a un bando político. Igual eso es lo que hace que algunos digan, es que hoy en día no se puede hablar, ¿no?, en ese sentido, porque te van a meter, te van a encorsetar y te van a palizar, me da igual.
Sí, entiendo, el tema es que, o sea, sí lo puedes decir, otra cosa es que te puedes meter en un general, y porque yo creo que el problema no está tanto en qué se puede, qué no se puede, qué tal, sino en que la gente se une a un linchamiento súper fácil. Uh-huh. Entonces, yo he visto estar volcando miles de personas el odio contra alguien con un tuit sacado posiblemente de contexto,
yeah,
y todo el mundo dándole caña y nadie se ha preocupado de enterarse por qué ha dicho eso o qué está queriendo decir, o nadie está abierto al debate ni a escuchar las ideas. es, ah, linchamiento, mirad qué tontería. Por ejemplo, un caso reciente. Hace poco salió un tuit que ruló mucho que decía que La Sociedad de la Nieve era una película poco inclusiva porque no salían apenas mujeres, porque no había hombres negros, porque no había tal. Y se le metió mucha caña y yo lo había compartido. La gente es imbécil, no sé qué. Bueno, pues ese tuit era una broma, era un chiste hecho a contestación de otro que si veías el tuit al que estaba contestando tenía todo el sentido del mundo y entendías dónde estaba el chiste, que la tipa estaba un poco ironizando con eso, no estaba diciendo que La Sociedad de Nieve no fuera una película que fuera poco inclusiva, estaba realmente haciendo un poco una broma de como diciendo, claro, es que como no salen negros ni mujeres, hombre, la historia es la que es, no puedes cambiarla, entonces la hicieron real y entonces pues no hay negros ni mujeres, evidentemente.
Claro, eso
pues
es.
Ese tuit se sacó de contexto y yo lo vi compartido y entonces yo después de verlo miles de veces ya empecé a pensar, ¿de dónde ha salido esto? ¿Quién ha dicho esto y por qué lo ha dicho? Y con una investigación mínima, que no me llevo ni 2 minutos, con mi móvil, vi de dónde venía el tuit y qué estaba pasando. Y vi un montón de gente soltando mierda contra una señorita que yo no sé qué ideas políticas tendrá, pero estaba haciendo una broma, estaba haciendo un chiste. Y personas de habla hispana por todo el planeta metiéndole caña. Y ahí yo creo que es donde está el problema, que la gente se apunta a un linchamiento enseguida. Claro. Y no solo un linchamiento, sino que comparten, una vez vi a unas chavalas que tendrían 14 años las pobres, diciendo barbaridades de que si viva Vox, que si no sé qué, que si tal. Pero claro, que eran chavales de 14 años, yo no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Y la gente compartiendo el vídeo y poniéndolas a parir y zorras y no sé qué. Y yo, claro, un momento que publiqué en mis redes algo de, en plan de, por favor, no os deis cuenta de que es un vídeo de unas menores. Digo, que en vez de intentar dialogar con ellas, las estamos linchando aquí. Sí, que además igual estaban hasta de broma, que es que no lo sabes. Que es que igual estaban de broma diciendo viva Vox y realmente estaban de broma. No lo sabes. Sí. Entonces déjate de linchar a la gente, dedícate, lo mismo que digo siempre, de comparte en positivo. La gente comparte antes un vídeo de Leticia Sabater con una canción de mierda que una canción que les gusta.
El tema es eso, que nos quieren reaccionarios porque es la mejor manera de que no pensemos. Reaccionamos, como si nos activaran un chip, tal cual.
Efectivamente, bueno. Saltamos y ya está. Un resortito y fuera.
Bueno, en fin, me han llamado la atención, bueno, todos los temas, creo que están muy bien, pero también me gusta mucho la canción de Madrileño Fagia, porque fíjate que es una ciudad, Madrid, que yo nunca he vivido en Madrid, pero es que sinceramente no quiero vivir ni vamos, estoy muy de acuerdo con Catalina Grande de Piñón Pequeño, con que lo mejor que tiene Madrid es cuando vuelvo.
Cuando vuelvo para León.
En su caso para León, pues nosotros, yo cuando, sí. cuando salgo de allí empiezo a notar ya que la cosa mejora. Bueno, pero sí que he pensado que qué canciones tan bonitas tiene una ciudad como Madrid. No sé qué tendrá, que al final, no sé, le acaban dedicando canciones bonitas. Vosotros, no sé si le habéis dedicado la canción más bonita, pero está ese Madrileño Fagia, que también me ha llamado mucho la atención porque le habéis dado una vuelta de tuerca y al fin y al cabo no deja de ser otra canción dedicada a la ciudad de Madrid, que yo no sé si será la ciudad con más canciones dedicadas, pero la verdad...
Es posible, tiene muchas. Después de New York, ¿no?
Sí, sí, sí.
No lo sé. Sí, de hecho... Yo quería hacer una canción un poco hablando, no pretendía hablar de Madrid, pretendía hablar de un poco de la nostalgia precisamente, ¿no? De cómo han cerrado sitios a los que solías preguntar y de repente la ciudad en la que vives no la reconoces, ya no es esa ciudad en la que viviste tu juventud. Pero claro, al final ya te pones a analizar y ves pues todo el problema, ¿no? Que la gente se queja fuera de Madrid, ¿no? Que de repente se llena todo de madrileños y yo tengo amigos que en cuanto hay un fin de semana y sale el sol, ¡ah, corriendo fuera! Y es de, tío, plantéate tu vida, porque igual si tienes que huir cada vez que tienes un par de días libres, igual es que tu vida aquí es una mierda, ¿no? Igual es que no quieres vivir aquí. Lo digo, pues plantéate igual, es marcharte, ¿no? Yo sí que es cierto que tengo una relación de amor-odio con Madrid, ¿no? Al final es mi ciudad, disfruto viviendo en ella, pero también la sufro mucho y hay muchas cosas que no me gustan y creo que, bueno, queda reflejado un poco en la canción, ¿no? Que, como digo, que la gente huye como ratas en cuanto llega el verano y esas cosas. Es una ciudad dura de vivir y tiene también, pero al final cuando hay tanta gente también tiene bondades, ¿no? Porque somos muchísimos y lo mismo que hay muchos gilipollas, hay mucha buena gente también. Entonces, pues tiene sus luces y sus sombras.
Y bueno, también es un puntazo la del punky de Schrödinger, ¿no? El tema cierre del disco. No sé si alguno se la dará por aludido o no. Pero los hay, ¿no? Me ha encantado porque es que además es perfecto, es el punto ese en el que realmente la crítica es punzante, si alguno se da por aludido y dice, hostia, igual se pilla algún rebote, pero que también tenéis ese sentido del humor, ¿no? Dentro de esa crítica de una manera muy muy especial, ¿no? Y ese tema final del disco me ha encantado, ese punto tan punzante que tiene, ¿no? Tan hiriente para algunos.
Sí, lo que pasa es que creo que esa es la típica canción que al que va dirigida no se da por aludido nunca. Siempre piensa en el otro. Y eso creo yo, ¿eh? Pero bueno, sí, la verdad es que es un poco, pues eso, una crítica también a ese... No tanto a ese punky polla vieja, sino a ese punk pies negros lumpen que va de anarquista, pero no sabe lo que significa la anarquía, ni sabe nada más que drogarse y salir de fiesta y encima... aprovechándose de los demás constantemente, ¿no? Entonces sí, mucha gente nos ha dicho que es su favorita del disco.
Y bueno, a nivel de sonido habéis trabajado vosotros mismos, ¿no? Básicamente, si no me equivoco, ¿no? Y la verdad que el disco suena muy bien y que además también demuestra una... Hemos hablado de la temática, ¿no?, variada que puede haber en el disco, en cuanto a temas, ¿no? Aunque hable de la nostalgia punk, hay variedad en la temática, pero es que también estilísticamente hablando, dentro del punk, vas escuchando el disco y te vas dando cuenta que cada tema también tiene pues mucha diversidad, ¿no? Yo que sé, vieja y desfasada, es un poquito diferente, por ejemplo, el propio punky de Schrödinger, ¿no?, tiene otro tipo de punto, otro tipo de sonoridad, es decir, le dais también una vuelta y luego que dentro de vuestras posibilidades acaba sonando muy bien.
Sí, es la vez que posiblemente más nos hemos centrado en ese aspecto porque lo hemos hecho de manera más casera y más de maquetear y sobre la maqueta, como que realmente no había una maqueta en sí, sino que la maqueta era el protodisco y sobre esa maqueta hemos ido trabajando y añadiendo capas y cambiando, pues estas pistas de guitarra nos gustan, las cambiamos. La batería ahora, pues esta parte no, la editamos, no sé qué, y hemos ido un poco currando sobre la canción, haciéndola crecer sobre la misma base, ¿no? No hemos hecho otras veces que grabamos una maqueta en el local y luego íbamos al estudio y lo grabábamos todo el tirón, sino que sobre la maqueta hemos ido añadiendo cositas y estamos muy orgullosos de cómo suena y no sabemos si seguiremos trabajando así, pero esta vez ha sido más trabajoso que otras veces, pero también muy cómodo. Sí que es cierto que lo mismo que en este disco hemos ido entre comillas improvisando un poco. Las cuatro primeras canciones fuimos a grabarlas en estudio, pero la cosa no funcionó bien y acabamos reutilizando pistas del estudio, pistas de la maqueta, y fue ahí donde empezamos un poco a trabajar así y ya pues dijimos, bueno, pues el resto de canciones hacemos lo mismo, vamos trabajando en casa y añadiendo capas y cambiando lo que nos gusta y dándole muchísimas vueltas a las canciones, es verdad.
Bueno, y la portada, que no recuerdo cómo se llama, por cierto, el chico con el que trabajáis las portadas, creo, sí, que es el mismo que el anterior, ¿no?
Sí, es el mismo, es amigo de hace tiempo de Paulán, el bajista, y ya cuando entró Pau con nosotros, ya nos dijo, oye, para las, bueno, portadas o carteles, no sé qué, nos lo ofreció, porque la verdad es que nos lo presentó un chaval encantador, y es un auténtico artista. Okay. Y con esta portada, la anterior nos gustó, porque además la anterior, todo lo que nosotros le dimos como la idea base, y él cambió un montón de cosas, pero en todo momento manteniendo la idea original, y simplemente añadiendo cosas mejores. Y con esto ha sido un poco, le dimos las pinceladas. De hecho, la primera que nos mandó no nos gustó, pensamos que no había entendido el tema. Y le mandamos un audio explicándole un poquito más, y a las dos horas nos había mandado, no esto ya definitivo, pero sí como el boceto ya hecho, y fue, ha dado en el clavo, y le hemos dejado hacer, salvo alguna cosa. Yo le pedí que pusiera el gremlin y alguna cosita muy puntual que le hemos pedido, el resto le hemos dejado hacer porque el tío, vamos, es un artista.
Vamos a tirar la casa por la ventana porque no hay una portada aquí, hay seis o siete portadas, o sea, fíjate, solo con la imagen de la reina de Inglaterra ya tendrías una, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y la verdad que es una portada tremendamente llamativa. ¿El tema de sacar a Ramoncín es cosa suya o esa idea
también? Eso fue cosa suya
también, ¿no?
Sí, pero, de hecho, creo que a Ramoncín le ha llegado un disco y una camiseta.
Ajá, ¿y le ha gustado?
Que creo que sí, no sé si él ha entendido de qué va la portada, pero creo que sí, porque creo que una amiga nos compró la camiseta del disco y como que un amigo en común suyo lo vio y dijo, ay, dime dónde lo compro para mandárselo. Sí. Y creo que la debe tener, no sé si entiende la ironía del rey del pollo frito, pero...
Espero que la entienda, y es un tío al que tengo que decir que con sus puntos... pues oscuros, ¿no? Como personaje famoso y otras historias, porque no me gustan, no es que no solo me gusten, es que ni me van ni me vienen, más luego sí. La polémica del tema de las GAE, que ella, pues por ejemplo, pues yo creo que siempre, incluso llegó a haber alguna demanda, alguna página web que intentaba difundir la música y tal, yo con esa esas cosas. Claro, él daba un poco la imagen, también hay que decirlo, pero había más gente detrás. Pero vamos a decir que en el aspecto musical, yo le respeto un montón, porque he crecido con algunas de sus canciones, y sí me parece un tío que en aquel momento pues fue un pionero, bueno, es un pionero, de hecho, dentro de lo que es el punk rock, y un auténtico maestro con tremendos temazos, porque los tiene. Pero bueno, luego está esa otra parte, pues que le ha traído, pues vamos a decir, una peor imagen, ¿no?, entre el mundo del rock.
Sí, yo tengo que decir que con el tema de las GAE le engañaron. Yo estoy convencido de que le engañaron. Las discográficas y las GAE le utilizaron como punta de lanza para la lucha contra la piratería. Él, creo que con toda su buena intención, agarró el estandarte y fue a la batalla. Salió baldado, le dieron de hostias y luego le dejaron tirado. Yo creo que lo utilizaron. Y alguien, ha habido alguien que me ha contado que habló con él y que Ramoncín le dijo eso mismo. Que se sentía muy defraudado porque le habían utilizado y él había salido a perjudicar su imagen y la de nadie más. Y luego los que él había defendido le dejaron de lado. Entonces yo creo que ahí él pecó un poco de cándido, le engañaron, creía que estaba haciendo algo bueno y salió escalado.
Bueno, ya digo, como me voy a quedar con él como músico exclusivamente, y luego lo que haya hecho por ahí detrás, pues evidentemente ahí queda, puedo opinar que no me parece bien, pero como músico pues no tengo ningún problema en reconocer que creo que tiene grandes discos y grandes canciones. Bueno, Matraco, te vamos a ir dejando, que además habíamos comentado que no nos íbamos a extender más allá de tres cuartos de hora, me parecía larga la entrevista, pero la verdad que, bueno, charlando contigo, pues podíamos estar todavía un buen rato.
Lo mismo te digo, por eso te lo he dicho, que tú y yo nos enrollamos bien.
Sí, la verdad que dais para hablar, pero mucho, y bueno, y en definitiva, si algo se nos queda fuera, pues la gente lo mejor que puedo hacer es profundizar en vuestra música, en Nostalgia Punk, en el disco. Yo creo que no les va a defraudar. Y luego, evidentemente, dentro de lo que es el mensaje, cada uno verá, porque yo entiendo perfectamente ese punto de vista. Luego matizaría algunas cosas. Yo casi, de lo que más me alegro, es de que ya no haya servicio militar obligatorio y se está empezando a hablar otra vez de ponerlo por ahí por Alemania. La madre que me parió, para una cosa que sí que estoy totalmente seguro, esto sí que nadie debería ponerlo en duda, pues resulta que parece que quieren volver atrás en el tiempo. Así que bueno, por mi parte poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar, y ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
Pues sí, ¿no? Decirte que con lo del tema del servicio militar, que precisamente se viene un poco de la nostalgia, ¿no? Empezamos a añorar los tiempos pasados y vuelven ideas que parecían vencidas, ideas muertas, vuelven a raíz de esa nostalgia. Pues nada, muchísimas gracias, tío, siempre es un placer hablar contigo, y pues no sé, pues me gustaría acabar con Madrileñofagia, ya que la has mencionado, porque no la has puesto, ¿no?
Perfecto, no la he puesto. Pues la ponemos.
Pues Madrileñofagia, perfectamente.
Y volveremos a estar en contacto, ¿vale? Cuando tengáis nuevo disco, cuando queráis, pues aquí está La Mirada Negra para daros voz y para que presentéis vuestra música y, en definitiva, pues nos contéis lo que nos tengáis que contar. ¿De acuerdo?
Lo mismo te decimos. Muchísimas gracias.
Venga, tío. Un abrazo.
Un abrazo.
Más de un autor, y nunca fue un amor correspondido. Iba a salvar una bondad, aquí todo el mundo es bienvenido. Pero no te vengas a vivir, vente solo si es de turismo. Hoy nos vamos a tomar cañas. Ten cuidado con el barrio que igual te atracan. No te agarres la cartera, que el robo llegará cuando te den la cuenta. Una gran oferta cultural, te toca trabajar, necesitarás formas de evadirte, no hay mucha calidad, pero siempre tocan buenas bandas, y no también puedes mezclar alcohol barato y drogas cortadas. Hoy nos vamos de concierto, ten cuidado en los garitos, ponen nazis de porteros, ten cuidado con los precios del puro, beberemos en la puerta,
ten cuidado tú, achanta los maderos.
En el metro todo está cerca, puedes ir donde te dé la gana. Del amor al odio hay tan solo una parada. La gente huye como ratas cuando llega el verano. Como ratas viven en invierno solo porque aquí tienen su solo eres feliz cuando te alejas de Madrid.
donde te dé la gana. Del amor al odio hay tan solo una parada. La gente huye como ratas cuando llega el verano. Como ratas viven el invierno solo porque aquí tienen su trabajo. Parece que solo eres feliz cuando te alejas de Madrid. Cuando te alejas de Madrid. Cuando te alejas de Madrid. No quiero estar así. Quiero ver arder Madrid. No quiero estar así. Quiero ver arder Madrid. No quiero estar así. Quiero ver arder Madrid. No quiero estar así. Vete conmigo a quemar Madrid.
Pendejo, inconfundible estilo de esta banda que viene de los Países Bajos, pero que tiene ese componente latino y que nos viene causando gratísima sensación desde que editaran Cantos a la Vida, con el trabajo con el cual les conocimos allá por el año 2009, y luego se consolidarían con Atacames o con Sinvergüenza. Y después de un tiempo, bueno, también han editado un EP de título Toma, que son unas versiones que se editó en el año 2021, y ahora han editado en el 2023, hace ya cosa un año, este Volcán, trabajo discográfico que le tiene a la banda de nuevo subida a los escenarios y que estarán próximamente por aquí, el 20 de marzo en Donosti, en la sala Daba Daba, el 21 de marzo en Portugalete, en la sala Group, 22 de marzo estarán en Mos, en la sala en Rebullón, el 23 de marzo en Madrid, en Gurlitzer Ballroom, el 24 de marzo estarán en Barcelona, en la sala Abloaz. Así que recomendable gira, y me parece que para recomendar esta gira, ¿por qué no pinchar por partida doble a Pendejo? Tiene muy buenos temas este disco, muy variados, muy diferentes. Vamos a quedarnos ahora con este Hasta el Final, sonando la música de Pendejo. Bueno, pues ahí hemos escuchado estos auténticos dos temazos que se encuentran en Volcán, el nuevo trabajo discográfico de Pendejo. Hemos escuchado Revolución y ahora habíamos escuchado en última instancia ese Hasta el Final. Ya se nos ha pasado el siguiente, La Pistola del Anciano, la verdad, que muestra de un gran trabajo discográfico de una banda única, diría yo, con un sonido completamente característico que nos viene agradando, pues como digo, desde el principio, ya con aquel Cantos a la Vida, que a mí me pareció un trabajo pues revolucionario, ¿no?, en la escena, ¿no?, con ese componente tan particular, pues de tener esas raíces latinas mezclados con lo que es ese rock duro, potente, ¿no?, anglosajón, de una banda pues que está afincada en tierras de los Países Bajos, pero que, como decimos, pues tiene esas raíces latinas que lleva a su propio estilo musical y que hacen pues que Pendejo sea una banda, como digo, yo creo que auténticamente única, diferente y completamente llamativa, al margen de que luego pues nos ofrecen unos trabajos de muchísima calidad, añadiendo elementos también distintivos, ¿no?, como son esos vientos, y en definitiva pues una banda muy muy disfrutable, que, como bien hemos dicho, estaremos viendo en directo en estos próximos días, en concreto nosotros aquí en Portugalete el jueves 21 de marzo de 2024, pero como hemos dicho también hay fechas en Donosti, hay fechas en Mos, en Madrid, en Barcelona. Si estáis en alguno de esos otros lugares, os pilla mejor alguna de esas salas que la de Portugalete, que es donde nosotros estamos aquí en Vizcaya, pues no los perdáis porque también tienen un directo fabuloso. Para mí es un auténtico placer saludar en el día de hoy a su vocalista, trompetista, el Pastuso. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí, un auténtico placer. Ya charlamos en su momento con el anterior trabajo discográfico, Sinvergüenza. Bueno, ha habido otro entre medias, ¿no?, que es un EP, ¿no?, con algunas versiones, pero lo que es vuestro anterior disco con temas propios nuevos como tal, data de 2018, que es aquel trabajo Sinvergüenza. Charlamos contigo en aquel momento en Santander y un placer tenerte por aquí. Enhorabuena.
Sí, sí, ahí en Santander, antes del show era, ya me acuerdo.
Sí. Pues sí. Tienes buena memoria, sí, sí. Fue un auténtico lujazo. Nos anticipabas además lo que fue luego ese siguiente disco, ¿no?, que estabas trabajando en algunas versiones. Ese EP, que cayó un poco en esa época todavía, un poco que andábamos ahí con la pandemia, todavía un poco de por medio y tal. ¿Qué ha supuesto para vosotros? Porque es como una especie de impasse, ¿no? Un trabajo entre discos, una cosa un poquito diferente. ¿Estás satisfecho con lo que ha podido suponer Toma para Pendejo?
Sí. Sí, estaba, bueno, todo el programa que teníamos en mente salió diferente por como dices, por la pandemia. Uh-huh. Pero sí, era una idea que tuvimos versiones. La idea original era poner como un EP con seis versiones, pero el problema era que dos de esos seis no nos gustaban y entonces quedamos con cuatro, creo que, y cuatro, y pusimos como cuatro temas en vivo. Y bueno, es un EP que a mí me gusta. Las versiones son las que realmente me gustan mucho, obviamente con su Mari Trini y bueno, Iron Maiden y Black Sabbath. Sí, era un placer hacerlo, más que nada. Y sí, aparentemente la gente le gusta cuando lo tocamos.
¿Y de las versiones que se quedaron fuera, las quieres mencionar o ni nos acordamos? Las dejamos ahí.
Bueno, había... a ver, déjame pensar... Shoot Your Shot, uh-huh, de eso es un tema tipo New Wave, uh-huh, de los años 80, de Divine se llama el cantante, uh-huh, un tipo un trans de esa época, ¿no? Uh-huh. O sea, un tipo trans con huevos muy grandes, porque digamos los transes de esa época, bueno, tenían una vida muy difícil, pero el tema salió muy aburrido. Uh-huh. Y el otro era otro tema también de la misma época, joder, ¿cómo se llama la banda? Bueno, ya no me acuerdo. Era también algo más o menos de esa época, New Wave. Y bueno, la conclusión que podemos sacar de eso es que New Wave para nosotros no vale para hacer versiones.
¿Volveréis a hacer algo parecido en el futuro? ¿Retomaréis alguna idea similar o va a quedar como un trabajo ahí un poquito ya, como una rareza dentro de lo que es la trayectoria de Pendejo?
No sé, bueno, a mí me gusta. A mí me gusta, si es un tema, un buen tema, y no importa mucho de cuál es el estilo original. Si es un tema bonito, sí, podría ser. No sé si o sea, también podríamos hacer una versión solamente para tocar en vivo y no sacarlo en vinilo o en un álbum. Pero bueno, pues a mí me gustaría, ¿eh? A mí me gustaría, ya tengo algunas versiones que me gustaría poner. Lo que también me gustaría es hacer versiones de versiones. Uh-huh. Así que tiene como, para darte, tengo un ejemplo en mente. O sea, ya versiones de una banda que hizo su propia manera y cambiarlo. Y sacar, digamos, el proceso o arrancar el proceso de adaptarlo a nuestro estilo desde la versión del del original, digamos.
Sí, bueno, vosotros al final lo vais a llevar siempre a vuestro estilo porque habéis creado un estilo propio, ¿no? ¿No estás de acuerdo que sois una banda, yo he dicho, única, ¿no? Una banda completamente diferente. Yo no sé si ya, como para pensar en crear escuela, ¿no? Que haya gente que siga vuestros pasos, pero desde luego yo no veo otro grupo como Pendejo, y mira que hay bandas, ¿eh? Que el panorama está muy saturado de grupos, pero sois completamente únicos.
Bueno, me encanta que lo veas así. Y bueno, la verdad es que no sé si somos, bueno, sí, podría, únicos. Yo sí sé que lo que estamos haciendo no se hace mucho. Hay una banda, por ejemplo, en los Estados Unidos que nos mandó un mensaje por Instagram, creo que era, que se llama 8 Foot Man Child. Uh-huh. 8 Foot Man Child, y ellos, bueno, no, son un poco como nosotros, digamos, de tamaño. Y ellos hacen también esa combinación de música heavy con vientos, aunque su estilo es más, digamos, es más orientado hacia los vientos. En nuestro caso, y vientos también más utilizando los vientos en la manera clásica, digamos, del rock o del ska, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que en nuestro caso lo hacemos en otra manera, pero sí, una banda única. Me encanta lo que dices, ¿eh? Sí. Porque a mí siempre me fastidia si estoy escuchando una banda que lo hace muy bien, pero que no veo nada particular, nada de identidad propia. Y me parece un poco aburrido, claro. También hacer música así. Así que, bueno, es un gran halago. Gracias.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me pasa igual, yo valoro lo que es diferente. Pero el público lo valora igual, o sigue habiendo mucho encasillamiento y la gente se queda un poco en lo más cómodo, ¿no? En lo más prototípico a la hora de escuchar música. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que eso es algo... es algo internacional y eso es, digamos, lo comercial, ¿no? O sea, si tú quieres realmente ganar pelas y llenar los bolsillos bien con la música, entonces es muy difícil hacer. Bueno, primeramente es la música rock, no debería ser el estilo preferido. Mejor, bueno, hacer exactamente eso, hacer lo que hacen los otros y lo que tiene éxito, y pero entonces buscar algo algo particular o algo escandaloso, algo así, para llamar la atención y así ganar la plata. Uh-huh. Pero creo que siempre hay gente que le gusta, como dices tú, algo nuevo, algo distinto, que le gusta la sorpresa. Al principio aquí en Holanda la gente nos miraba, bueno, como no nos creía. Era como que, bueno, esto es un algo algo pensado, algo creado para ser original. Uh-huh. Y aunque eso no era el caso era que yo y mi primo Moncho tuvimos esa idea de hacer todo en castellano y teníamos nuestro gusto de música, compartimos siempre música ya desde que era pequeño, y poner la trompeta era más que nada algo de necesidad, porque yo no tocaba la guitarra, digamos que no sé tocar la guitarra. Eso era el instrumento que podría tocar, bueno, más o menos, digamos. Uh-huh. Y era por necesidad de incluir la trompeta, y bueno, sí, nos salió bien, y ahí vas intentando, vas probando, y sale lo que sale, ¿no? Y la idea, exactamente la idea de hacerlo en castellano era por varias razones, y una era que cuando yo escribía los textos, las letras en inglés, todo me salió muy aburrido. Uh-huh. O sea, es para mí, y creo que para mucha gente, es difícil escribir una letra en inglés que no ya se escribió. Que sales en los clichés, digamos.
Sí.
Creo que en el rock en castellano hay mucho más que todavía no se hizo, tanto digamos en sonidos de la lengua, como del contenido de las letras. Uh-huh. Bueno.
¿Y cantando en castellano se puede triunfar en cualquier país del mundo o os limita a España y Latinoamérica?
La verdad es que en España, Latinoamérica, ahí la gente, bueno, entiende lo que cantamos, aunque también en España y Latinoamérica de vez en cuando hay gente que no entiende, digamos, el humor que ponemos, o si hay un mensaje que no está puesto muy claramente, lo pierden y nos dicen que somos machista o femicidio o cosas así. Bueno, eso es la tontería de la gente que inmediatamente quiere tener una opinión. Pero generalmente sí, en España, Latinoamérica, y podría ser, aunque no tenemos esa experiencia, partes de los Estados Unidos, donde, digamos, la población latina es muy grande, ahí hay el mercado mejor, digamos. Uh-huh. Pero aquí en Holanda las cosas parecen que están cambiando, y siempre en Europa hay Alemania, Austria y Suiza, donde están más abiertos a algo diferente. Bueno, eso es nuestra experiencia. Uh-huh. que ahí funciona, nos funciona muy bien el castellano. Uh-huh. Así que triunfar, no sé, pero yo tampoco creo que el castellano es algo que nos limite en encontrar público en este mundo que es tan grande. Uh-huh. Bueno. El problema más que nada es que si tocamos en América Latina, hay que ir con el avión, ¿no? Los costos de viaje, de girar allá, son muy altas. Mm. Y por eso, económicamente, sí, es difícil para una banda que es más que nada underground en Europa de realmente levantar allá. Eso sí.
Y bueno, Volcán es vuestro cuarto disco. Hemos hablado de que tenéis un estilo reconocible, yo diría que consolidado, pero siempre que se edita un nuevo disco se busca igual hacer algo diferente. ¿Tú qué dirías que tiene diferente Volcán con respecto a los anteriores tres LPs de Pendejo?
Bueno, lo que tiene diferente, primeramente, es que, y yo lo escucho, es que anteriormente los que escribían la música y las letras eran yo, El Rojo y Monchito, en la orden que Monchito escribió la mayoría de los riffs de la parte musical. Ahora, en el último trabajo del Volcán, el Hippie, nuestro trombonista, que también toca guitarra, o que originalmente es guitarrista, en Volcán él toca trombón, toca también la guitarra, su primer instrumento, y él también escribió varios temas. Y incluso el guitarrista que salió de la banda, Yuri, también escribió como un par de temas. Así que ya hay más influencias de más lados en la creación de la música. Eso creo que es una diferencia. La otra es que tiene más vientos, que la parte de los vientos se ha amplificado un poco, es un poco más, tiene más espacio. Esas son las diferencias principales, yo diría.
¿Ha habido entonces cambios de formación en Pendejo en los últimos años?
Sí, siempre hay.
¿Y cómo la afrontáis? ¿Es una banda difícil de encontrar músicos que se impliquen con una banda tan especial como Pendejo? ¿Es un trabajo complicado encontrar nuevos músicos?
La verdad es que sí y no. O sea, siempre es yo creo que siempre es difícil cuando un músico se va a reemplazarlo con alguien de que también tiene el nivel el nivel que quieres, ¿no? Pero lo bonito es que hay muchos en ese caso, más que nada, son los guitarristas. Creo que hemos tocado con más que 10 guitarristas desde el 2006-2007. Y siempre hay guitarristas, buenos guitarristas, que realmente quieren tocar con Pendejo, porque les gusta lo que estamos haciendo, les gusta la música y también les gusta las giras que hacemos. No hay muchas bandas que giran en América Latina, por ejemplo, y eso también atrae a la gente. Entonces, para mí lo principal es, siempre digo, cuando viene un nuevo músico, o cuando estamos buscando un nuevo guitarrista, otro nuevo músico, siempre lo más importante para mí es que no sea un huevón, que sea buena gente, que sea alguien que cabe en nuestro matrimonio de la banda, y por el resto, bueno, que sepa tocar. No es que nuestra música es súper complicada, claro que tiene que saber masterizar su instrumento al nivel necesario, pero no, generalmente nos ha ido fácil reemplazar los que no podían o ya no querían o que no cabían en la banda, y sí, o sea, no, nunca ha sido un gran problema.
No es una música complicada, pero tiene muchos detalles. Si escuchamos Volcán, es un trabajo muy variado, ¿no? Desde escuchamos temas muy directos, ¿no? Como puede ser Revolución, por ejemplo, o Tu Hermana, hasta temas que tienen un montón de detalles, La Vieja, o estamos escuchando ahora Hasta el Final, que van por una tesitura mucho más sutil y delicada. Aunque no sea difícil de tocar, pero variado y versátil sí que es, ¿eh?
Sí. Bueno, eso es lo que realmente me gusta de Volcán, que tiene más variedad, y claro, de vez en cuando sí hay los detalles, así que tienes que estar despierto cuando tocas. digamos, un par de cervezas o un par de copas antes del show, eso es ningún problema, pero creo que sí, si estás tocando hay que estar un poco vivo, pero sí, creo que eso también es una diferencia, si lo comparas con Sinvergüenza, que este álbum tiene más variedad y sí, para mí eso es algo muy positivo, y me gustaría que el siguiente álbum que tenga, bueno, que tal vez también tenga cosas que hasta ahora no hicimos, y porque todavía hay un campo tremendo que no se pisó todavía.
Y luego también es muy variado a nivel de temática de las letras. Lo que nos cuentas en las letras es muy diferente. Fíjate, cogemos el primer tema. Tu hermana es un tema con mucho sentido del humor, muy muy cachondo, ¿no? Como decimos por aquí. Y luego La Vieja, por ejemplo, el tema con el que terminas, es todo lo contrario, ¿no? Es una despedida, una situación un poco más trágica, ¿no? También a nivel de temática, la variedad del disco es muy grande.
Sí, tienes razón. Y bueno, hablando de La Vieja, eso es algo que me pasó, bueno, a los años, realmente antes que la banda, bueno, la banda, estábamos arrancando con la banda, pero esto es en el 2006, imagínate, que yo tenía una enfermedad grave y, bueno, era así, yo pensaba que estaba muriendo y bueno, y La Vieja era la que estaba a mi lado, ella muriendo, ella realmente muriendo, y era, yo tenía la letra de ese tema, ya estaba tanto tiempo en mi cabeza, y hasta que vino un día el hippie, el Meno, vino a mi estudio en Ámsterdam para crear, para hacer cosas, y me presentó su idea de los bueno, de la música del tema, y ahí realmente cayó todo cayó junto, ¿no? Que bueno, esto va a ser el tema de La Vieja. Uh-huh. Y creo que el álbum tiene varios temas así, que cosas que ya estaban ahí justamente en el álbum se encuentran y sí, hacen, digamos, el síntesis y sale algo bonito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay letras en el disco, letras, bueno, serias, más o menos serias y absurdas, ridículas, y alguna crítica por ahí y por allá también.
Otro dios, ¿no? Yo no entiendo como una crítica. A esa gente que se cree como muy superior, ¿no?
Sí.
Y luego está un tema que también habla de la muerte, es hasta el final. Pero claro, este tema no sé cómo cogerlo, porque por un lado es, me han dado unos pocos meses de vida, pero por otro lado hay que disfrutar hasta el final, ¿no? Un poco, es lo que he entendido dentro de lo que es el propio tema.
Sí. Bueno, a mí me gustaría salir así. No necesariamente despedirme de mi mujer, pero me gustaría, si ya sabes que vas a morir y que todavía tienes la fuerza de hacer lo que te da la gana en los últimos meses. Conozco gente que ha salido así y a mí me parece lo mejor. Un poco, quizás un poco egocéntrico, pero bueno, eres tú que va a morir, entonces ¿por qué no hacer las cosas que todavía no hiciste? Y lo de, porque hay una frase que dice: mañana mataré a un caimán corrupto, ¿no? Uh-huh. Y si me queda tiempo, mataré a un segundo. Eso es algo que leí en el periódico, creo que era un periódico holandés, o era El País, ya no me acuerdo, eso era en los tiempos de la crisis, a causa de la crisis financiera, ¿no? De los años, como era, los años 8, 9, algo así, ¿no? Uh-huh. Y España, especialmente España, sí, estaba muy mal con eso, ¿no? Y lo que en España, a mí me porque en Holanda también había crisis, pero no tan feo como en España. Y en España los políticos, o ciertos políticos, estaban haciendo las... estaba cortando y la gente tiene que austerizar y bla, 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 y la gente estaba con nada. Y mientras tanto habían políticos que todavía se estaban llenando los bolsillos con corrupción y no sé qué, así jodiendo al público, ¿no? Y un señor súper, súper bravo, que tenía como 80 y pico, y ese realmente estaba en una demostración y le estaban entrevistando, y el señor dijo, yo no tengo nada que perder, y me ya no tengo ni plata, nada, mi jubilación, o la plata de mi jubilación se fue, bla, bla, bla. Voy a matar a uno de esos hijos de puta. Voy a matarlos, voy a matar a uno porque, bueno, ¿qué van a hacer? Me van a meter en cárcel, todavía tengo un año o dos y ya está. Y esa idea me pareció muy, muy interesante. Si alguien te jode, y me parecía también algo muy interesante para los políticos, para como decimos en Holanda, para poner eso muy bien en las orejas, que siempre hay gente que ya está al final y que ya no le importan las consecuencias demasiado de lo que están haciendo. Uh-huh. Y claro, matar a alguien nunca es algo positivo, pero que no se puede hacer todo. O sea, que hay un límite, y que un viejo así no lo hizo, pero un viejo así puede decidir, bueno, ¿sabes algo? Me jodieron a mí, a mi familia, a todo mi pueblo, ahora se acabó, ya... Y hace lo que hace. Y creo que es importante para los políticos que hay un límite hasta donde puedes ir.
Uh-huh. Bueno, dentro de lo que son los temas críticos, y hablando de lo que estás hablando, está el tema de revolución, pero también está como con una crítica a las nuevas tecnologías.
Sí, uh-huh. Sí. Pues sí, es una crítica también a la gente que demasiado fácilmente... grita que están haciendo la revolución, o que están haciendo cosas para la revolución. Uh-huh. Todo lo que se grita en línea, yo soy esto, yo soy eso, yo estoy contra de eso, yo hago la revolución. Y bueno, es un tema muy, muy irónico, ¿no? Sarcástico, si se dice. Es como un diálogo entre dos activistas en línea que va, pero qué, que alguien dijo algo y por el hecho que dijo eso hay que cancelarlo, ¿no? Uh-huh. En la cultura de la cancelación. Uh-huh. Y es un poco una crítica a eso. Uh-huh. Y también termina con la frase malogrando, y cómo era, malogrando digamos la revolución, abusando la revolución. Uh-huh. La verdadera revolución, porque siempre se necesita alguna revolución, uh-huh. Yo creo. Pero no digamos que todo es revolución, ¿eh? De vez en cuando es más que nada es que uno quiere quedar bonito con su opinión en línea, mira a mí, yo soy tan liberal o lo contrario, yo soy tan clásico de la derecha. Nadie le interesa, eso es mi opinión. ¿Quién te crees tú que tú estás ahí proclamando tu opinión de mierda y mal pensado, mal argumentado y creyéndote que eres el gran revolucionario? No, uh-huh. eres nada, o sea, no te pienses demasiado. Uh-huh. Eso es un poco el mensaje también de ese tema.
Y el tema así más desinhibido, más cachondo, que podemos decir, ¿no? Con más sentido del humor, es el de tu hermana, entiendo yo. Pero yo no sé si os ha traído algún malentendido, porque me comentabas antes que alguien nos ha podido acusar de machistas. Yo no lo veo por ninguna parte. No sé si con este tema o con otro, porque es un tema que a mí me hace disfrutar muchísimo.
Sí. A mí, bueno, a mí también, y me gusta que te gusta. Pero sí, tenemos algunos amigos en Argentina, y creo que en Argentina en este momento, con razón, digamos, el movimiento, el feminismo, el movimiento antimachista, es más... Bueno, eso lo digo sin haber hecho ninguna investigación o algo, pero es mi impresión que allá ese movimiento es más fuerte y más fundamental, y también con lo malo que viene con eso también. Y hay ciertos temas que tenemos amigos allá que dicen, los amigos dicen, no toques ese tema acá, porque eso te va a salir mal, si eso gana la publicidad, te va a servir muy mal a la banda. Y uno de esos amigos me dijo, no, tu hermana, tienes que cambiar eso. Y digo, ¿por qué? No pasa nada. Además, este tema, lo que está pasando en el tema es que básicamente estoy hablando mal del tipo, ¿no? Tú no me interesas, tú eres un aburrido, tú no me vales verga, pero tu hermana sí, ¿no? Es un halago a la hermana, pero obviamente tiene, siempre jugamos un poco, ¿no? Con digamos, ciertas maneras de pintar las cosas. Y jugamos un poco con esa idea de machismo, pero no somos machistas, y eso, y uno que no entiende eso, bueno, como dices tú, la letra en sí no tiene nada de eso, pero tiene un poco esa pinta, y eso es exactamente, digamos, el humor que le queremos poner. Pero siempre hay gente que lo interpreta en su manera y inmediatamente asuma que, bueno, esto es lo que es, y esto me ha ofendido, y ahora hay que reclamar que alguien me ofendió. Y eso es un poco fastidioso lo que está pasando ahora. No lo he seguido mucho en lo que está pasando en España en ese sentido, pero seguramente que allá también hay eso, que con, digamos, digamos la idea de cambio social y cosas así, cosas que con cuales yo estoy de acuerdo, también se fue un poco el humor, el relativar las cosas, relativar también el valor de tu propia opinión. O sea, todos tenemos opiniones, pero vamos, no seamos self-absorbed, se dice en inglés.
Y que no debe haber nada malo en que tú digas que te gustan las mujeres, ¿no? Siendo hombre. Si dices que te gustan los hombres, igual nadie te dice nada. Pero si haces una canción en la que dejas claro que a ti lo que te gusta es la hermana, no el chico, pues no, yo no le veo ningún tipo de problema. Pero bueno, ya sabemos que esa corriente, pues en España también está un poquito aflorando. Esperemos que no llegue tan lejos, no sé cómo está en Latinoamérica. Pero yo no veo, vamos, ningún tipo de problema en una canción que ya digo que es, a mí me parece muy cachonda. Y oye, que si os está echando machista, porque me tachen si quieren a mí también, no creo que tengan razón, pero bueno, pues allá cada cual con esos, como tú has dicho, ¿no? Un poco fundamentalismos también a la hora de pensar estas nuevas corrientes. Y bueno, el disco suena muy bien, y sobre todo muy potente, ¿no? Que es algo fundamental en Pendejo, que pongamos un disco, le demos un poquito de volumen y que tiemble el suelo bajo nuestros pies.
Sí, eso es importantísimo. Siempre.
¿Cómo habéis grabado? ¿Ha sido una grabación similar a otros discos o también ha habido cosas diferentes?
Más o menos igual, todo de la banda, digamos en directo, o sea, grabando batería, bajo y guitarra juntos, y de ahí poniendo segunda guitarra, vocales y vientos. esta vez era un estudio en el este del país, un estudio muy, digamos, muy clásico, y sí, estábamos ahí en el este, cerca, muy cerca de la frontera con Alemania, y muy lejos, digamos, de la ciudad, de muy lejos de la casa. O sea, es un país muy pequeño, pero igualmente ahí nos sentimos al otro lado del mundo. Y sí, nos sirvió bien, y lo hicimos igualmente con David Close. Bueno, se llama Peter Close, pero nosotros siempre lo ponemos el apodo David. Y sí, por esto era el proceso, ha sido más o menos igual. Uh-huh. Sí.
La portada resulta un poco chocante, ¿no? Porque, no sé, podía ser una portada completamente blanca, pero luego tiene esa parte abajo. No sé si es que no... no sé, ¿por qué esta portada para Volcán?
Era la idea, bueno, la portada la hizo Monchito. Y la idea de la portada es, digamos, Volcán, como es la idea es que ves algo totalmente blanquito, como digo, blando, así, y pero ahí abajo ya ves que hay algo que está presionando y está a punto de explotar, uh-huh. Está a punto de joder todo, o de liberar todo, o de, bueno, como hacen un volcán, ¿no? Un volcán cuando explota, cuando hay una erupción, destruye todo, pero después también crea, digamos, condiciones muy muy buenas para que haya que las plantas y todo pueda crecer, y todo muy muy es como romper algo para que pueda crecer el resto, y creo que él ha intentado de captar eso en esa imagen de todo, o sea, blanquito, nada, y por debajo ahí viene la energía, la agresión, si quieres.
Y el propio título de Volcán viene un poco a definir lo que es vuestro sonido, porque no hay ningún tema en la obra que se llame Volcán, pero esa definición que me has hecho, ¿no?, de esa fuerza, ¿no?, esa explosividad, ese sonido denso que tenéis vosotros, ¿no?, que se puede catalogar de stoner, pero bueno, no sería la definición igual más correcta, porque luego tenéis otros muchos aspectos, pero Volcán podría ser una forma de definir también lo que es el sonido de Pendejo.
Sí, podría ser, digamos, de la explosividad, tal vez, sí, algo así. Y tienes razón, no hay un tema con el título Volcán, aunque Soy Volcán, soy en el No te vayas, en el tema No te vayas, estoy cantando que, bueno, con un cierto tipo a mi lado, yo parezco Volcán, parezco todo, parezco Titán, soy Superman, digamos, uh-huh. Por el hecho que el tipo a mi lado es tan depreciado, hijo de puta, y digo, bueno, no te vayas, quédate conmigo, porque contigo yo parezco mejor, ¿no? Y ahí sí viene algo de Volcán, pero sí, tienes razón, no hay tema que tiene eso, y bueno, no sé si, me gusta que tú haces esa conexión entre el título del álbum y nuestro sonido, porque me parece un halago tremendo.
Uh-huh. Y bueno, pues os veremos por aquí en directo este próximo, como hemos dicho, aquí en Portugalete, que es donde yo os voy a ver, el 21 de marzo estaréis en la Sala Group, pero recordamos, sí, que tenéis también gira fecha el día 20 de marzo en Donosti, 22 de marzo en Mos, 23 en Madrid y 24 en Barcelona, que ya las hemos repasado anteriormente, que la gente no se pierda esas actuaciones, porque merecéis pues muchísimo éxito, reconocimiento, y que además doy fe de que tenéis unos grandes en directos, no sé, pero ya casi lo último que te pregunto, ¿no? Un poco qué podemos encontrar en esos directos, en esos nuevos directos de Pendejo.
Será un show van a conocer a nuestro nuevo guitarrista, porque últimamente hemos cambiado de guitarrista de nuevo. Monchito salió de la banda y seguramente, bueno, él siempre ha sido como parte de la banda, tanto afuera como adentro, pero salió este verano y vino Axel, o sea, van a encontrar un nuevo guitarrista de la puta madre, y va a ser una mezcla de temas de, obviamente, de Volcán y los viejos los viejos éxitos de la banda, y bueno, mucha energía y un poco, tal vez también un poco más variedad en el show que anteriormente, porque anteriormente siempre era como una aplastadora que arranca y termina al final. Ahora creo que hay un poco, podría ser que hay un poco más de evolución y de variedad en el setlist.
Pues bueno, por ahí estaremos. Y no sé si hay algún plan de futuro con respecto a Pendejo que nos quieras anticipar. ¿Cuáles son los antes de que venga un siguiente disco, que os estáis tomando como un plazo de unos 5 años casi entre disco y disco, ¿qué nos podríamos encontrar? ¿No va a haber tanto plazo en esta ocasión? ¿O a medio plazo qué planes tiene Pendejo?
Bueno, estamos creando nuevos temas. Ya un par de meses nos hemos dedicado a eso, así que ya hay material y en este momento, pero hemos decidido esperar un poco antes que realmente vamos a grabar en el estudio, también hasta que nuestro manager haya encontrado un sello que nos pueda sacar ese álbum, porque hasta ahora siempre lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio sello. Ahora se está trabajando para sacarlo en un sello que no sea el nuestro, uh-huh, con una distribución que sea mejor del nuestro, y así también más que nada sacarme ese trabajo de, bueno, hacerlo uno, si lo haces tú mismo tienes todo el control, pero también toda la mierda y todo el trabajo, y la verdad es que no somos ni soy un tipo que quiere manejar un sello y que quiere manejar la promoción y distribución de su propia banda. Me quiero dedicar mucho más a la música y la banda en sí, ¿no? Y pues ahora, aparte de los conciertos que vamos a hacer, de esta gira y los conciertos después de la gira, estamos trabajando en nuevo material, y la verdad es que no sé cuándo se grabará eso. Espero que sea este año, fines de este año, y eso, creo que eso es el plan. Uh-huh. Así que como octubre, noviembre, y sería una edición el próximo año. Así que no, yo recuerdo muy bien que tú y yo tuvimos esa charla, uh-huh, en Santander, y te dije, eso era en 2018, ¿no?
Sí, sí.
O sea, a los años, sí. Y que te dije, bueno, esta vez, después de ese álbum, vamos a apurar, ¿no? En un año sacamos el álbum de versiones y el año siguiente el otro álbum. Bueno, podemos decir que la pandemia nos jodió, sí, nos jodió esa planificación, pero también era un poco optimista de verlo así. Pero sí, de nuevo te digo que no vamos a tardar tanto, y a mí me gustaría, realmente me gustaría, si lo sacamos en el 2025. Y también, o sea, hay que hacerlo, ¿no? No es que yo soy, que yo tengo 23 años, ya viejito, y hay que apurar un poco antes del trayecto hasta el final, ¿no?
Eso es. Pues no recuerdo si fue en 2018 o 2019 ya, pero bueno, por esa época hablamos contigo y fue un auténtico placer. Y ha vuelto a ser un auténtico placer charlar contigo hoy también. Gracias por habernos atendido, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y te dejo que me digas un tema del disco, el que tú quieras.
Bueno, primeramente espero que los oyentes que vengan a vernos, va a ser una gran fiesta, y incluso creo que cada show tiene su telonero, que todas son bandas de la puta madre también, Así que son cinco eventos, yo creo, muy buenos. Van a ser noches con música con cojones. Y pues eso, que y tú, muchas gracias por tenerme y por escuchar todo mi diarrea verbal. Uh-huh. Y este del tema, pues pongamos, si no lo ya no lo has puesto, no te vayas. Y eso lo pongo no dirigido a ti, pero a al huevón que está escuchando y que no tiene ni intención de venir al show, digo, no te vayas. Eso.
Pues ahí nos veremos, ¿de acuerdo? Y lo he dicho, un placer, y no te vayas, pues ya está sonando ahora mismo de fondo a nuestras palabras. Un abrazo, Pastuso.
Un abrazo, nos vemos en Portugalete.
Nos vemos en Portugalete, hasta otra.
Chao, chao. Gracias.
No perderse estas actuaciones en De Pendejo. Tremenda banda en estudio, tremenda banda en directo. Y como digo, casi un rara avis, ¿no? Una banda muy, muy especial. Y que, por tanto, pues tenemos que mimar. Vamos a despedirnos prácticamente con lo que va a sonar a continuación. Hablamos del nuevo trabajo de Empiric. Bueno, de momento el nuevo single, que es el adelanto de Seven Laws, el nuevo disco de la banda. There's More Power es el tema que han puesto como anticipo a este segundo álbum de Empiric, basado en el libro de las siete leyes espirituales de Deepak Chopra, o mejor dicho, de Deepak Chopra. El disco fue producido por JP, que también se hizo cargo de las guitarras y de las voces, el propio Juan Pablo, acompañado por el legendario bajista brasileño Luis Mauruti de Saman y de Angra, y Chus Gancedo en la batería. También ha contado con las colaboraciones este disco de Sasha Paet, de Avantasia, Heaven's Gate, entre otros, Doug Scarrat de Saxon, Chris Caffery de Sabatage o Transiberian Orchestra o también Metallium, el músico y productor ganador de Grammy también, Tonio Ruiz de Coda, y así como Marcelo Belliz y Gustavo Escobar de Ricky Martin, bueno, gente que se nos escapa de nuestro ámbito, pero que han trabajado en lo que es este disco. La mezcla y masterización se ha llevado a cabo por Fredrik Nordström, que todos os sonará, sobre todo hubo una época en los mejores tiempos de gente como Hammerfall, por ejemplo, porque estaba en todas partes. También ha trabajado con In Flames, Arch Enemy o Dimmu Borgir, entre otros muchos. Así que un nuevo disco que se anticipa de esta manera, con este auténtico temazo que hoy cierra la mirada negra. Lo nuevo de Empiric, There's More Power, pertenece a ese próximo trabajo a editarse en el mes de abril, de título The Seven Louds. Con ello cerramos. Hasta otra. Agur.